Surgimiento del Estado argentino. Se conoce como el surgimiento del Estado argentino al periodo de la historia de la Argentina durante el cual la autoridad de la monarquía española llega a su fin en el virreinato del Río de la Plata, el cual se disgrega en diversas unidades políticas y se produce la conformación jurídico-política de lo que hoy es la República Argentina. Con el primer antecedente en las invasiones inglesas, este proceso se inicia propiamente con la Revolución de Mayo y culmina con la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Invasiones inglesas. En 1806 se produjo la primera de las invasiones inglesas. El 25 de junio de ese año, una fuerza de aproximadamente 1.600 ingleses desembarcó en las costas de Quilmes, en Buenos Aires, y avanzó sin oposición hacia el Riachuelo. El 27 de junio, las autoridades del virreinato entregaron Buenos Aires a los británicos. El 12 de agosto, una fuerza compuesta por milicianos criollos y un ejército regular acorralaron y vencieron a los ingleses, y el 20 de agosto, estos firmaron la capitulación. Ante la posibilidad de una nueva invasión, se instó al pueblo a organizarse en milicias. En 1807 se produjo la segunda de las invasiones inglesas. El 3 de febrero, los británicos tomaron la ciudad de Montevideo y el 28 de junio desembarcaron otra vez en Buenos Aires. Los ingleses ordenaron el avance de las tropas, pero la defensa de los criollos y la desorganización de los británicos hicieron estragos en las columnas enemigas. Finalmente, el 7 de julio, los invasores se rindieron, lo que provocó su retiro del Río de la Plata. Las invasiones inglesas mostraron la resistencia de los criollos y la incapacidad de los españoles para defender a sus colonias, convirtiéndose en uno de los catalizadores de la causa emancipadora en los territorios de la actual Argentina. Revolución de Mayo, mayo de 1810. El 13 de mayo de 1810 llegó a Buenos Aires una fragata comunicando la noticia de que las tropas de Napoleón Bonaparte habían invadido España y apresado al rey Fernando VII. Cuando estas noticias se conocieron en Buenos Aires, desencadenaron el proceso revolucionario. No existían autoridades con derecho en América. Sin embargo, las causas de la revolución son más profundas y anteriores. Entre estas se encuentran la debilidad y el desprestigio de la monarquía, el sistema de funcionarios que favorecía casi exclusivamente a los españoles peninsulares y la rivalidad entre criollos y peninsulares por ello generada, el monopolio económico de España, la muestra de fuerza de los criollos y la evidencia de la debilidad de las autoridades españolas producto de las invasiones inglesas y los movimientos ideológicos del iluminismo sumado a las ideas de la Revolución Francesa. Sucesos de mayo. Luego de la llegada de las noticias acerca de la caída del rey español, el viernes 18 de mayo de 1810, el grupo revolucionario formado por Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso, Antonio Luis Beruti y otros sostuvieron reuniones con Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de patricios, en las que decidieron solicitar una convocatoria a cabildo abierto. El 20 de mayo, el virrey del Virreinato del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, se reunió en el fuerte con los jefes militares para saber si contaba con su apoyo. Sin embargo, estos se mostraron partidarios de la convocatoria a cabildo abierto. Finalmente, sin apoyo militar, el 21, el virrey autoriza el cabildo para el día siguiente. El cabildo abierto del día 22 de mayo tuvo como tema fundamental la legitimidad o no del gobierno español y la autoridad del virrey. Se enfrentaron dos posiciones, la de Castelli y Paso, revolucionaria, y la del obispo Benito Lué y el fiscal Villota, conservadora. Los revolucionarios sostenían la teoría de la retroversión de la soberanía, que reconocía que, desaparecido el legítimo monarca, el poder volvía al pueblo y éste tenía derecho a formar un nuevo gobierno. Luego de la votación, se decidió la destitución de Cisneros y el día 23 se comunicó al pueblo el cese del virrey. El 24 de mayo se formó una junta provisional gubernativa, integrada por Baltasar Hidalgo de Cisneros, presidente y comandante de armas, y los vocales Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, Juan Nepomuceno Solá y José Inchaurregui. Al enterarse del pueblo de que Cisneros era el presidente, mostró su descontento y finalmente Saavedra y Castelli renunciaron, seguidos por los demás vocales. El 25 de mayo de 1810, el cabildo se reunió dispuesto a rechazar la renuncia de los miembros de la Junta, pero los revolucionarios proclamaron que esa Junta era nula. Cisneros renunció y una diputación se presentó en el cabildo para requerir la formación de una nueva junta presidida por Cornelio Saavedra. El cabildo exigió que la petición se hiciera por escrito. Horas más tarde, la diputación presentó el documento llamado La Petición del Pueblo, en el cual los vecinos, comandantes y oficiales en nombre del pueblo reasumieron la soberanía delegada en el cabildo y exigieron que se diera a conocer la formación de una junta de gobierno integrada por Cornelio Saavedra como presidente y comandante del regimiento de patricios, los secretarios, doctor Juan José Paso, abogado, y doctor Mariano Moreno, abogado, los vocales, doctor Manuel Alberti, sacerdote, Miguel de Ascuénaga, militar, doctor Manuel Belgrano, abogado, doctor Juan José Castelli, abogado, Domingo Mateu, comerciante, y Juan Larrea, comerciante. Además, se dispuso el envío de una expedición de 500 hombres para auxiliar a las provincias del interior argentino. El cabildo exigió la ratificación del pedido por parte del pueblo reunido en la plaza. Los revolucionarios amenazaron entonces con recurrir a las armas, con lo cual los cabildantes debieron acceder y nombrar a la nueva junta, conformándose entonces la Junta Provisional Gubernativa o Primera Junta. Primera Junta. La Junta Provisional Gubernativa, o Primera Junta, juró en la tarde del 25 de mayo de 1810. Su formación marcó el comienzo del ejercicio del poder por parte de los criollos, prescindiendo de las autoridades existentes en España. El resto de la organización virreinal siguió intacta. Audiencias, gobernadores, intendentes y cabildo permanecían en sus funciones. La Junta envió una circular a las provincias solicitando la designación de representantes para unírseles. El 28 de mayo, la Junta dictó su propio reglamento. Las milicias fueron transformadas en regimientos regulares, dando origen al Ejército de la Revolución. Medidas frente a la contrarrevolución. Los funcionarios españoles se resistieron al desplazamiento de Cisneros. Surgió así el problema de la contrarrevolución. En Buenos Aires, los principales núcleos de oposición fueron la Audiencia, el Cabildo y el exvirrey. La Audiencia no reconoció a la Junta. Esta dispuso, en junio de 1810, la detención de Cisneros y de los miembros de la Audiencia y su embarque hacia España. El Cabildo continuó en la oposición, hasta que sus integrantes fueron reemplazados por partidarios de la Revolución. En el interior, las autoridades de Córdoba, Potosí, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Paraguay y Montevideo desconocieron el poder de la Junta Gubernativa. Se organizaron movimientos contrarrevolucionarios, el más peligroso por su cercanía de Buenos Aires fue el de Córdoba que, dirigido por Liniers, estableció contactos con las autoridades altoperuanas y reunió fuerzas para resistir. La Junta trató de disuadir a los complotados, pero al no lograrlo, recurrió a la acción armada y a los castigos ejemplares. La medida más controvertida fue el fusilamiento de los contrarrevolucionarios de Córdoba, ejecutada durante la primera campaña al Alto Perú. Tres campañas militares se organizaron para terminar con la oposición de los funcionarios metropolitanos. Campaña al interior y al Alto Perú, 1810 y 1811, campaña al Paraguay, 1811, y la campaña a la Banda Oriental, 1811-1812. Situación interna. A medida que la revolución se consolidaba, Mariano Moreno señalaba la necesidad de una reunión de un Congreso General de los Pueblos para la organización definitiva del Estado. Este proyecto, que aspiraba a la organización constitucional basándose en la soberanía popular, contaba con el apoyo de Belgrano, Castelli, Paso, Larrea, Ascuénaga y de la Juventud Porteña, conformándose el grupo morenista. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad adoptaron una posición más moderada, postergando la definición sobre la forma de gobierno. Este grupo ha sido denominado moderado o saavedrista porque lo encabezaba Saavedra, el presidente de la primera junta, y contaba con el apoyo de los cuerpos militares. Las tensiones entre ambos grupos crecieron cuando Moreno presentó un proyecto para reservar los honores a la junta, eliminando los destinados al presidente. Las ciudades del interior, cumpliendo lo dispuesto en la circular del 27 de mayo, enviaron sus representantes a la capital para ser incorporados a la junta. Gregorio Funes, diputado de Córdoba, lideró el grupo. Moreno se opuso a integrarlos a la junta, consideraba que debían formar el Congreso General de los Pueblos para sancionar la Constitución y establecer la forma definitiva de gobierno. Advertía que aumentar el número de integrantes del Ejecutivo atentaría contra la unidad de criterio y la rapidez de la toma de decisiones. Alejamiento de Moreno. Finalmente, se decidió votar la incorporación de los diputados del interior. Lo hizo en primer lugar el presidente a favor de la integración por razones de conveniencia pública. Su voto fue seguido por el resto de los vocales, con excepción de Paso. Mariano Moreno consideró que la decisión era contraria al bien general del Estado, aceptó la voluntad de la mayoría y presentó su renuncia, que no fue aceptada. Posteriormente, se le encomendó realizar gestiones en el exterior, pero murió en ultramar. Finalmente, los diputados fueron integrados y se constituyó la Junta Grande. La revolución en las provincias. Superintendencia de Buenos Aires. El reconocimiento de la Junta se hizo rápidamente en Santa Fe, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú y la provincia de Corrientes. Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán. Córdoba, capital de intendencia y punto clave de las comunicaciones con el Alto Perú y Chile, fue centro de la reacción contrarrevolucionaria organizada por el gobernador intendente, el obispo y el ex virrey Liniers. Sin embargo, el pueblo no los apoyó. Ante el avance de las fuerzas revolucionarias, los contrarrevolucionarios se dispersaron. La Junta nombró gobernador intendente a Juan Martín de Pueyrredón. Dados los sucesos de Córdoba, La Rioja decidió reconocer la Junta. En Mendoza, las autoridades rechazaron la Junta. No obstante, el Cabildo, de mayoría criolla, bregó por el reconocimiento. San Juan y San Luis también reconocieron la Junta. Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán. En Salta se disponían a acatar a la Junta, pero la rebelión del Alto Perú fortaleció el grupo contrarrevolucionario. Finalmente, el gobernador intendente Feliciano Chiclana se hizo cargo de la situación con apoyo del ejército revolucionario. El Cabildo de Tarija fue uno de los primeros en adherir a la Revolución de Mayo, pero su territorio fue pronto reocupado, parcialmente, por los realistas. La situación de Jujuy era comprometida por el temor a la intervención de las fuerzas del Alto Perú, pero con el avance de las fuerzas revolucionarias se juró a la Junta. Catamarca reconoció a la Junta y ayudó al ejército revolucionario con hombres, armas y animales. Tucumán también juró y colaboró con el Ejército Auxiliar del Norte. En Santiago del Estero hubo cierta tensión entre los partidarios y los opositores de la revolución. Sin embargo, se decidió acatar a la Junta. La Junta Grande, 1810-1811. Con la integración de los diputados del interior por orden de esta, la primera junta se transformó en la Junta Grande, constituyéndose el primer gobierno con representación nacional el 18 de diciembre de 1810. Sin embargo, el excesivo número de sus miembros y las múltiples tendencias internas dieron lentitud a sus tareas. La juventud porteña, seguidora de las ideas de Mariano Moreno, insistía en la necesidad de un Congreso General que sancionara la Constitución y abordara el tema de la independencia. Estos jóvenes organizaron la Sociedad Patriótica para difundir sus principios. Frentes de la Guerra por la Independencia. La guerra iniciada contra los funcionarios españoles que no reconocían el nuevo gobierno se extendió al Alto Perú, el Paraguay y la Banda Oriental. En el Alto Perú, las fuerzas revolucionarias enviadas por la primera junta obtuvieron la victoria de Suipacha el 7 de noviembre de 1810, liberaron Potosí y expandieron la revolución en la región. Sin embargo, el triunfo no pudo mantenerse. El ejército español recibió refuerzos del Perú y logró vencer en Huaqui el 20 de junio de 1811. Los revolucionarios debieron retirarse hasta Jujuy y los absolutistas recuperaron la región. En el Paraguay, una expedición dirigida por Belgrano debía lograr el reconocimiento del gobierno de Buenos Aires. Las fuerzas porteñas fueron derrotadas en Paraguarí el 9 de enero de 1811 y en Tacuarí el 9 de marzo de 1811. No obstante, el 14 de mayo de 1811 estalló en Asunción una revolución liderada por liberales que destituyó al gobernador y estableció una junta local. Desacuerdos con el gobierno de Buenos Aires impusieron una política aislacionista que mantuvo al Paraguay al margen de la guerra por la independencia. En la Banda Oriental estalló una insurrección de la población rural contra las autoridades españolas de Montevideo. El movimiento cobró fuerza bajo la jefatura del hacendado José Gervasio de Artigas. El gobierno de Buenos Aires decidió el envío de fuerzas que, junto con los orientales, vencieron en Las Piedras a las tropas de Francisco Javier de Lío, gobernador realista de Montevideo, y pusieron sitio a Montevideo en junio de 1811. Sin embargo, la ciudad estaba perfectamente amurallada y resistió. La flota española dominó el río y bloqueó el puerto de Buenos Aires. Transformación del gobierno. A mediados de 1811, la situación militar se tornó desfavorable. La derrota de las fuerzas revolucionarias en Huaqui dejó el Alto Perú en manos enemigas e interrumpió el comercio con Potosí. La Junta decidió enviar a Saavedra al norte para reorganizar el ejército y frenar la posible invasión española. El gobierno quedó así sin su principal autoridad. En la Banda Oriental, el ejército revolucionario había puesto sitio a Montevideo. Elío, designado virrey del Río de la Plata, contaba con la flota de Montevideo, con lo cual dominaba los ríos y bloqueaba a Buenos Aires. Finalmente, buscando proceder con celeridad, se decidió el 8 de septiembre de 1811 la creación de un ejecutivo de 3 miembros responsables ante la Junta. El primer triunvirato, 1811-1812. El primer triunvirato asumió el 23 de septiembre de 1811, integrado por Feliciano Chiclana, Juan José Paso y Manuel de Sarratea, con Bernardino Rivadavia, José Julián Pérez y Vicente López y Planes como secretarios. La Junta Conservadora se abocó a la tarea de elaborar un documento para establecer las atribuciones de cada poder y el funcionamiento del gobierno, redactando el 22 de octubre de 1811 un reglamento orgánico que adoptaba el principio de división de poderes. El poder ejecutivo se delegaba en el triunvirato que respondía ante la Junta Conservadora. El triunvirato disolvió a esta junta por considerar que ella se reservaba excesivos poderes, dejó sin efecto el reglamento orgánico y asumió la totalidad del gobierno. En diciembre de 1811 estalló un golpe contra el triunvirato y tropas del gobierno lo reprimieron. El triunvirato suprimió las juntas provinciales, demostrando su tendencia centralista. También postergó la definición del tema de la independencia y la constitución. Desarrollo de la guerra por la independencia. El triunvirato mantuvo la política de aparentar fidelidad a Fernando VII, aunque la guerra continuó. En el norte, una invasión de fuerzas absolutistas fue vencida en Tucumán por Belgrano, quien había desobedecido órdenes que lo obligaban a retroceder hasta Córdoba. En el litoral, fuerzas portuguesas avanzaron sobre la Banda Oriental en apoyo de los realistas de Montevideo. El triunvirato decidió negociar un armisticio el 20 de octubre de 1811, mediante el que puso fin al sitio de Montevideo y tanto las tropas de Buenos Aires como las portuguesas se retirarían de la Banda Oriental. Artigas rechazó el acuerdo y se trasladó con gran parte de la población oriental al campamento de Ayuí, episodio conocido como el Éxodo del Pueblo Oriental. Logia Lautaro. La Logia Lautaro era una sociedad secreta integrada por un grupo de jóvenes americanos con la finalidad de luchar por la independencia y la organización constitucional de América. La Logia Matriz residía en Buenos Aires y estaba presidida por Carlos María de Alvear. Revolución del 8 de octubre de 1812. Finalmente, la Logia decidió dar un golpe de fuerza. Movilizó a las tropas exigiendo una renovación de los miembros del gobierno y la sociedad patriótica, quien en un principio apoyaba al gobierno, pero luego comenzó a criticarlo, recurrió a las peticiones públicas y a la movilización de vecinos. El 8 de octubre de 1812, la Logia Lautaro, no conforme con la postura conservadora del gobierno, organizó un movimiento que lo derrocó y formó el segundo triunvirato con personas de su confianza. El segundo triunvirato, 1812-1814. El nuevo gobierno, integrado por Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y Juan José Paso, asumió el 8 de octubre de 1812. Su disposición más importante fue la convocatoria a la Asamblea General Constituyente de 1813. Desarrollo de la guerra. Logró superar el enfrentamiento con Artigas, ordenando la reanudación del sitio de Montevideo. En el norte, apoyó con auxilios a Belgrano, quien recuperó el territorio después de la victoria de Salta, el 20 de febrero de 1813, e inició la segunda campaña al Alto Perú, recuperando las provincias norteñas y altoperuanas. Asamblea General Constituyente de 1813. 1813-1815. La Asamblea se formó por disposición del Segundo Triunvirato, asumiendo el ejercicio de la soberanía y la representación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Desarrolló una obra legislativa tendiente a reafirmar la soberanía del Estado, tomando medidas como el reemplazo del sello real y el escudo de armas por uno propio. Aprobó una única marcha nacional y ordenó la acuñación de monedas con los símbolos del nuevo Estado. Por otra parte, prohibió el uso de tormentos, suprimió los títulos de noblezas, abolió el Tribunal de Inquisición, declaró la libertad de vientres, es decir, que los hijos de esclavos pasaban a ser libres, entre otras medidas. También reorganizó el Poder Judicial y redactó un estatuto para el funcionamiento del Poder Ejecutivo. La Asamblea tuvo que resistir divisiones internas. Las tropas angloespañolas estaban logrando la recuperación de la península y la liberación de Fernando VII era previsible. Una posición encabezada por Alvear sostenía la necesidad de negociar con Fernando VII. Proponía postergar la declaración de la independencia y la definición de la forma de gobierno y apoyaban el centralismo. Esta posición fue la que finalmente predominó. San Martín lideraba la otra posición. Proponía declarar la independencia, reorganizar el ejército y combatir a los españoles. Era también centralista, pero estaba dispuesto a negociar con los caudillos locales de las provincias. Artigas, caudillo de la Banda Oriental, organizó un congreso en 1813. En este se decidió reconocer a la Asamblea y enviar 6 diputados, pero con instrucciones específicas. Estas eran de un proyecto político diferente al de Buenos Aires. Respondían a los principios de independencia, federalismo y república en lo político, libertad de comercio e igualdad de puertos en lo económico. Querían que el gobierno central estuviera fuera de Buenos Aires y que los gobiernos locales conservaran el derecho a su propia administración. Los diputados orientales fueron rechazados por no haber sido elegidos en la forma establecida en el decreto de convocatoria. Si bien formalmente esta razón era aceptable, en realidad respondía a diferencias políticas y a cierto temor por la formación de un bloque opositor a los seguidores de Alvear. A principios del año siguiente, esas desavenencias llevarían a la primera de las guerras civiles argentinas.